Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Scanel Properties, que el pasado 12 de febrero recibió el premio en Capital Radio por la sostenibilidad en sus proyectos. Scanel Properties es una empresa de capital privado especializada en promover desarrollos inmobiliarios, construcciones llave en mano y proyectos especulativos de centros logísticos. Con su sede en Indianápolis, la compañía tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Scanel Properties ha completado 850 proyectos con un volumen total de 13 millones de metros cuadrados. Bueno, pues hoy hablamos con Javier Inchauspe, que es director general de Scanel Properties, para hablarnos de las nuevas exigencias del mercado logístico. Buenos días, Javier.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, lo primero, enhorabuena por vuestro premio al Centro Logístico en San Agustín de Guadalís, al norte de Madrid, con certificación BREEAM Excellent. Bueno, este activo da respuesta a las nuevas exigencias del mercado, que demanda plataformas sostenibles de máxima calidad en ubicaciones estratégicas para optimizar la logística de las grandes empresas. ¿Pero qué supone para Scanel Properties este premio?
Muchas gracias por el premio. Esto es un reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo de Scanel Properties. Y además es una... No, pues es un empujón un poco a nuestra política de sostenibilidad dentro de nuestros edificios. Nuestros edificios están certificados con sellos medioambientales y evidentemente pues es la única manera de dar respuesta a las necesidades de cada cliente, ¿no? Y entonces pues es un poco pues lo que hacemos y todos nuestros proyectos tienen una certificación mínima de BREEAM Very Good y en algunos de ellos tenemos incluso un escalón por encima.
Desde que arrancó la compañía en 2021 en España, Scanel Properties, ¿qué cambios se han realizado en vuestra hoja de ruta?
Bueno, estamos en una situación muy diferente ahora en cuanto al mercado respecto al 2021. Nosotros aterrizamos en marzo del 21 en el mercado español. Ya había muchos actores que habían aterrizado antes, había mucha demanda de edificios logísticos, había poca oferta y entonces pues que si queríamos ser un actor importante teníamos que posicionarnos rápido y poder desarrollar diferentes proyectos en las principales ubicaciones demandadas por clientes. Así que lanzamos primero una primera fase de seis proyectos de lo que llamamos proyectos a riesgo, sin tener un prealquiler, sin tener cliente, y entonces lanzamos esta fase de un total de 150.000 metros cuadrados en seis ubicaciones, tres proyectos en Cataluña, un proyecto en el Levante, en Valencia, y dos proyectos en la zona centro, en Madrid y Guadalajara. Estos proyectos pues al final se han desarrollado, se han alquilado y se han vendido y ahora estamos ya en una segunda fase bastante diferente donde ya realmente hacemos queremos hacer lo que más nos gusta, lo que mejor sabemos hacer, que son los proyectos build to suit, que son los proyectos llaves en mano y que está realmente en nuestro ADN de la compañía, lo que sabemos hacer desde los inicios de la compañía hace más de 30 años y ese pues hacer proyectos a medida para clientes. La compañía nació en 1990 haciendo un proyecto llave en mano para la compañía americana FedEx en Estados Unidos y bueno, al final consiguió fidelizar a este cliente y a lo largo de estos 30 años han hecho más de 180 naves para este cliente, con lo cual es realmente nuestra especialidad, el llave en mano, y en esta fase estamos ahora mismo, ¿no?, seleccionando y estamos ya con varios proyectos, principalmente en Madrid y en Cataluña, pues para poder realizar llaves en mano a medida para nuestros clientes.
Javier, vamos a profundizar un poquito más en qué proyectos estáis desarrollando ahora mismo y en los que estáis inmersos y dónde están, en qué ubicaciones son ahora mismo pues más punteras.
Sí, ahora mismo estamos todavía acabando la primera fase de desarrollo de estos proyectos a riesgo, que en concreto estamos entregando ahora una nave de 43.000 metros cuadrados en San Agustín de Guadix que hemos mencionado antes. Esta es el último proyecto de esta primera fase de desarrollo que lanzamos en 2021 y entonces nos queda por acabar de alquilar este edificio y a posteriori venderlo, que es lo que hacemos siempre, y al mismo tiempo estamos arrancando esta segunda fase de proyectos ya de mano, como decía, y estamos más centrados en Cataluña Cataluña y en Madrid. Se trata de diferentes proyectos de 10.000 metros cuadrados el más pequeño y 60.000 metros cuadrados el proyecto más grande, en la que estamos ahora en la última fase de negociación para firmar estos proyectos y arrancar su desarrollo.
Uh-huh. Claro, porque este modelo de negocio que nos cuentas, Javier, el llave en mano, ¿no? Uh-huh. Es el que ahora mismo se practica más en el mercado.
Sí, también porque es que las empresas están cambiando y las empresas cada vez nos requieren más especificaciones en los edificios, ¿no? Y entonces buscan algo más acorde a su actividad, con lo cual muchas veces no encuentran ese tipo de edificio en las naves que se han desarrollado a riesgo tanto en Madrid como en Barcelona, y por eso ahora nos estamos dedicando más al llave de mano, y por eso hay ahora más demanda de estos clientes de hacer estos edificios más específicos para su actividad.
Uh-huh. ¿Quiénes son los principales clientes de Scanel Properties?
Bueno, primero nosotros lo que hacemos es, tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Porque nosotros desarrollamos, somos promotores, alquilamos los edificios a clientes, pero también luego los vendemos a otro tipo de clientes, ¿no? Nosotros acabamos vendiendo nuestros edificios a inversores, a fondos de inversión, pero previamente los tenemos que alquilar a otro tipo de clientes, que son los que ocupan nuestras naves, que pueden ser pues tanto operadores logísticos que hacen operaciones logísticas para sus clientes, como retailers que necesitan una base logística de la cual aprovisionar sus centros comerciales, o también pues directamente pues a operadores de comercio online, que uh-huh. es últimamente lo que ha generado mucha demanda en el sector, con lo cual tenemos tres tipos de clientes como usuarios, que son pues el comercio online, el retailer tradicional o el operador logístico, y luego tenemos también otro tipo de clientes, que es al que vendemos las naves una vez alquiladas, que son los o bien family office o fondos de inversión, pues al final los inversores que compran nuestro edificio en base a una rentabilidad dada por el cliente que tenemos en la nave.
Uh-huh. Claro, ¿y qué podríamos decir? ¿En qué se diferencia Scanel Properties de otras empresas de vuestra competencia? ¿Qué ofrece Scanel Properties de diferente?
Bueno, es verdad que ahora mismo, hace 10 años este sector era muy diferente porque había pocos actores. Ahora ya somos muchos actores especializados en el desarrollo de naves logísticas. Muchos promotores internacionales, muchos fondos que han dado un paso más y que se han lanzado a desarrollar directamente sus proyectos logísticos, y nosotros pues dentro de todo este conglomerado de actores, de desarrolladores e inversores, creo que la gran ventaja que tenemos es que seguimos siendo una empresa familiar. O sea, Scanel Properties nació hace 30 años y fue creada por Bob Scanel, que sigue al frente de la compañía, y entonces pues esto nos permite una gran agilidad, ¿no? No dependemos de un comité de inversiones, no dependemos de mucha gente. Al final pues es esta persona que decide la viabilidad de un proyecto, y entonces esto nos permite tomar decisiones muy rápidas y ser muy flexibles a la hora de aportar esas soluciones o de aportar algo diferente al mercado.
Uh-huh. Hablemos ahora del sector inmologístico, ¿no? Porque hace unos años el sector industrial era como el patito feo, ¿no? Luego ha ido creciendo, se ha convertido en un cisne, y ahora todo el inversor está puesto el foco en el sector inmologístico. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado el sector inmologístico en estos últimos años en España.
Bueno, pues como tú dices, esto ha cambiado mucho, y podemos decir que esto ha cambiado principalmente a partir del año 2015-2016, con la aparición de muchos fondos internacionales que han empezado a apostar por el logístico en España. Pues ha habido un boom desde el año 2015-2016, acentuado luego durante la pandemia. Este boom está, pienso, debido sobre todo principalmente a que los principales fondos veían que había una gran posibilidad de incremento de rentas en el mercado español, porque las rentas estaban muy bajas, había un mercado también de naves bastante obsoleto, no se había construido nada desde principios del año 2000, con lo cual en 15 años no se había construido prácticamente ninguna nave. con lo que había necesidad de producto nuevo, también se intuía una subida de rentas y bueno, a partir de la pandemia también con el desarrollo del comercio online, pues todo esto ha sido un motor nuevo que ha impulsado la demanda, ¿no? Entonces, todo el mundo ha empezado a interesarse por este sector, que ahora mismo pues ya es muy maduro y con muchos inversores pues apostando por el logístico.
Claro, ya vamos a ver un poquito, a analizar ese producto, ¿no? Decías que durante mucho tiempo no se hicieron naves, supongo que se hicieron, pero luego ya se han quedado obsoletas. No sé qué cambios fundamentales se ha visto por parte de la demanda de los clientes a la hora de querer contratar un nuevo desarrollo de una nave logística.
Bueno, ha ido cambiando, ha ido evolucionando estos últimos 20 años, pero es verdad que ahora últimamente, estos últimos 3-4 años, sí que hemos notado pues nuevos cambios, ¿no? En lo que son las especificaciones, no ya técnicas, pero sí de las ubicaciones o de otras especificaciones que necesitan los clientes. Hemos pasado últimamente a que los clientes nos interesan mucho por el bienestar de los empleados. Buscan que los empleados estén a gusto en una nave logística, con lo cual nos requieren cada vez más zonas comunes, oficinas acordes con altos estándares de calidad. Nos exigen también pues zonas de ocio dentro de las naves para que puedan tener cierto descanso los empleados. Cada vez más las empresas se preocupan por el empleado, ¿no? Y al final lo que llamamos el wellness dentro de la nave logística. Y eso principalmente se ve pues a que están todas preocupadas por la empleabilidad, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho por parte de nuestros clientes estos últimos años. Las empresas tienen cada vez más dificultad a la hora de contratar gente y entonces tienen que hacer todo lo posible para retener el empleado, retener el talento, y por ello eso se nota también en el desarrollo de las naves logísticas, que nos requieren cada vez más un gran esfuerzo a nivel de calidades en pos del bienestar del empleado.
Uh-huh. Claro, antes lo has comentado, ¿no? Las ubicaciones. ¿Qué ubicaciones son las más demandadas de cara, pues al cliente que busca una nave logística?
Bueno, las ubicaciones son siempre las mismas, ¿no? Dentro del mercado español, pues el 60-70% es de la demanda se ubica en mercado catalán y mercado de Madrid, aunque dentro de estos dos mercados cada vez más el mercado centro, la zona centro, o sea, de Madrid, cobra más importancia. Y también es la demanda es importante en Valencia también, que ha crecido mucho en estos últimos años, con lo cual entre estos tres mercados de Levante, Cataluña y zona centro Madrid, pues copan yo diría el 70-80% del mercado español. Ahora mismo es verdad que la demanda puede que sea un poco más fuerte en Cataluña. ¿Por qué? Porque hay poco producto. En Madrid, en la zona centro, se ha construido bastante más en los últimos años con proyectos a riesgo, porque había más disponibilidad de suelo, con lo cual los clientes suelen encontrar cuando buscan algo pues en un producto ya desarrollado. Sin embargo, en Cataluña hay mucha menos disponibilidad y entonces ahí sí que hay mucha más demanda de producto ya de mano por parte de los clientes ahora mismo.
Uh-huh. Y ahora mismo, Javier, ¿hay suelo para desarrollar estos proyectos?
Muy poco. Tenemos gran dificultad para poder encontrar suelo disponible para desarrollar. Es principal el problema principal en Cataluña, por supuesto, como siempre. Incluso en Madrid, pues el suelo se va, bueno, es cada vez más difícil de encontrar. Se van creciendo también y evidentemente, pues a la hora también de desarrollar suelo, de transformar suelo, para suelo apto para la actividad logística, también es cada vez más complicado y largo, con lo cual no es fácil encontrar suelo y hay mucha dificultad, y eso hace que el suelo también pues no haya bajado de precio y sea uno de los problemas a los que nos enfrentamos.
Uh-huh. Fíjate que hemos dicho siempre que el comercio electrónico es el que ha impulsado, ¿no?, también la demanda de centros logísticos, ¿no? Pero los centros de datos también van a ser uno de los sectores que también van a impulsar estas plataformas.
Bueno, volviendo un poco al comercio online, como dices, sí que ha sido un impulsor muy importante, pero también eso ha hecho que los retailers tradicionales hayan tenido que adaptar y también hayan tenido que cambiar su manera de distribuir y para poder competir con el comercio online, ¿no? Y eso ha sido también otro elemento que ha impulsado la demanda de activos logísticos. En cuanto a los centros de datos, es una cosa relativamente nueva en el sector. Nosotros no estamos ahí presentes, pero sí que es verdad que al final es un sector nuevo que requiere también del mismo tipo de suelos, con lo cual al final nos hace la competencia a la hora de buscar un suelo para desarrollar, y evidentemente pueden pagar unos precios mucho más altos por el suelo, siempre y cuando tenga la potencia eléctrica, que eso es otro tema.
Sí, es verdad. Bueno, y también, Javier, tú que tienes esa visión, bueno, porque estáis en muchos distintos países, esa visión 360, ¿no?, de lo que está pasando en este sector fuera de España, ¿qué está pasando?
Bueno, a nivel europeo, la demanda ha sufrido estos dos últimos años, porque había ciertas dudas en la economía de ciertos países. Alemania, que ha sido siempre el principal motor, no solamente económico, pero también a nivel de absorción de demanda logística, pues ha sufrido mucho estos dos últimos años. Y sí que vemos ahora que hay ciertas previsiones de mejora a nivel europeo. Están cambiando los actores, están cambiando sobre todo los actores a nivel de la demanda. Han aparecido muchos nuevos clientes, y me refiero principalmente pues dentro de los retailers, de las empresas de comerciales. Pues al final han aparecido, bueno, hace unos años apareció Lidl, Aldi y todos estos retailers que han creado que al final que han venido a competir al comercio tradicional de alimentación, pero han llegado otros muchos ahora low cost. Pues estoy pensando en Teddy, en Pepco, y todos estos muchos nuevos actores que han lanzado grandes campañas de expansión de tiendas a nivel europeo, que requieren a su vez también de grandes bases logísticas, con lo cual hay una gran demanda de nuevas naves logísticas a nivel europeo por lado de estos nuevos actores de retail, ¿no? Ya no son los retailers tradicionales, pero hay un cambio en el retail que requiere de nuevas naves logísticas y que ahora mismo está impulsando la demanda.
Uh-huh. Antes comentábamos que al final el inversor ha puesto el foco también en España, ¿no? ¿Cómo ves, darnos algunas previsiones de cara a este año 2025 en lo que al sector inmologístico se refiere?
Bueno, yo creo que este año 2025 vamos a ver un crecimiento de la demanda por parte de los usuarios, tanto en Madrid, Barcelona y Valencia. En Madrid ya estamos con un nivel de absorción de más de 1 millón de metros cuadrados anuales, en Barcelona 600-700 mil, y en Valencia pues más o menos 300.000 metros cuadrados de nivel de absorción, que seguiremos cumpliendo este año. Es verdad que también se van a crecer las operaciones a nivel de inversión. Se espera un aumento de operaciones de inversión. Y luego, sin embargo, pues en cuanto a las rentas, esa gran expectación de subida de rentas que teníamos todos, pues hay zonas donde se va a ver, principalmente en Cataluña, donde hay falta de producto, pero hay otras zonas donde más desarrollo ha habido estos últimos años, en donde más oferta hay, que será difícil que veamos esa subida de rentas. Sí que es verdad que conforme se vayan llenando todos estos centros logísticos que se hicieron a riesgo, sí que podemos ver esa subida de rentas que esperamos todos, ¿no? Pero no se va a dar en todas las zonas.
Uh-huh. Mira que el sector inmologístico ahora se ha posicionado por encima incluso de sectores como oficinas, vivienda, que ahora la vivienda está muy activo también. De cara al inversor que nos esté escuchando y que, bueno, pues en su cartera siempre diversifica y siempre está a lo mejor la posibilidad de decir, oye, pues voy a meter en el sector inmologístico, ¿qué consejos le darías?
Al final, evidentemente encontrar un producto desarrollado por una empresa de primer nivel, porque evidentemente pues cuando adquieres una nave logística, pues lo que intentas evitar es tener que acometer trabajos de reforma pues lo más tarde posible, que sean también pues evidentemente, como en toda inversión, pues con contratos a largo plazo y con clientes también que te aporten las garantías necesarias, ¿no? Yo como ejemplo pues daría lo que hemos hecho nosotros, la última venta que hemos realizado, que es un proyecto en Barcelona que hemos desarrollado a riesgo, que al final hemos alquilado una empresa nacional de logística, Transaer, y al final es un proyecto que hemos vendido a Generali, y ahí estamos muy agradecidos porque este inversor, Generali, pues nos ha elegido a nosotros como la primera operación de a nivel logístico en España, y pienso que hemos dado confianza de tanto por el producto que tenemos como la compañía que somos y el cliente que hemos a quien hemos alquilado el edificio.
Porque ¿cómo está ahora mismo el parque inmologístico en España? Haznos una radiografía de cómo está. O sea, ¿hay naves obsoletas o se ha mejorado muchísimo? ¿Se ha metido mucho en sostenibilidad? ¿Ha cambiado todo el panorama? No sé, ¿hay naves grandes, pequeñas?
Bueno, hay de todo. O sea, ha cambiado muchísimo estos cinco últimos años. Han desarrollado muchísimos metros en estos, yo diría desde el año 2017, 2018, pues hasta el día de hoy, en estos últimos 10 años, han desarrollado muchísimos metros cuadrados. Y todas las naves son, pues, naves modernas. Hay un parque obsoleto también, antiguo, pero también hay mucha nave nueva, moderna, con todos los estándares de sostenibilidad y de eficiencia y que está muy bien. Están ubicadas principalmente, pues en los principales mercados, en Madrid, Barcelona, Valencia, como hemos comentado antes, y a la vez esto convive con un parque antiguo, ¿no? Y a veces, pues también eso es lo que nos hace pensar que bueno, que igual hay un mercado ahí también de poder rehabilitar, de poder retransformar pues parte de ese parque antiguo, ¿no? Que igual, pues, si tenemos dificultades para encontrar suelo, pues podemos buscar por rehabilitar zonas antiguas, que es lo que llamamos proyectos brownfield, que hemos hecho nosotros en varias ubicaciones, en Barcelona, en Madrid. Pero no siempre es fácil, porque bueno, rehabilitar una nave antigua, por mucho que la rehabilites, pues a veces pues sigue estando en un polígono antiguo con malos accesos y que no son los que requieren las actividades de hoy en día, con lo cual tampoco esa es la solución definitiva, ¿no? La rehabilitación, pero es una de las soluciones. Y en cuanto al parque como está hoy, pues es un parque que ha cambiado mucho, que no tiene nada que ver con el que había hace 10 años. Se han creado zonas nuevas, principalmente en las terceras coronas de las ciudades, o sea, entre la tercera corona de Madrid, ya sea en la provincia de Toledo o en la provincia de Guadalajara, a lo mismo que en Barcelona, en la zona de Tarragona, pues todas estas zonas han ido concentrando sobre todo las actividades muy grandes que requieren poca rotación por parte de los inquilinos, y entonces ahí en esas zonas estamos hablando de naves muy grandes, por encima de los 50 milímetros, 50, 60, 80 o incluso 100 milímetros cuadrados. Y en las zonas más cercanas a ciudades que se concentran, donde se concentran la actividad logística para distribución urbana, pues están situadas las naves más pequeñas, de entre 5.000 y 15.000 metros cuadrados.
Uh-huh. Bueno, pues Javier, la verdad es que ha sido un placer, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer que nos hagas esta radiografía del mercado inmologístico, también que vemos los proyectos que tenéis ahí en Scanner Properties. Uh-huh. Os deseamos muchísima suerte, que vaya muy bien, y nada, ha sido un placer, Javier.
Muchísimas gracias, Meli, y hasta pronto, ya seguiremos contando los proyectos nuevos.
Claro que sí, Javier Inchauspe, director general de Scanner Properties, un placer.
Muchas gracias.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.